Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos pueden escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues el día de hoy, un día supuestamente de descanso. Les voy a platicar una historia de terror que nos pasó hoy con el señor Juan. Bueno, el señor Juan Bosco ni estuvo, sí, estaba en su casa viendo películas, pero bueno, les vamos a platicar. Bienvenido, Juanito Bosco.
Gracias, buenas noches, qué gusto
más
saludarles.
Bien Juan Bosco.
Así es, por nombre, y qué gusto saludarles. Sí, fue un día complicado, pero bueno, también saludando a todos los que regresan del puente, que van en las carreteras, que vienen en día lunes de regreso para preparar todo lo de mañana. Así un abrazo es. Fuerte.
Estimado Chabot, ¿cómo estás?
Arturo, Juan, Jorge, saludos a todos. Los que vienen manejando de regreso a la Ciudad de México, a donde vayan, con cuidado, con precaución.
Hijo, mucho tráfico, muchísimo, muchísimo. Sí. Y bueno, el señor Jorge Sabiñón, a ver con su clima, a ver con qué sí, nos sorprende el día de hoy.
Chabot, tienes razón, mucha gente salió de puente, y nos tocó regreso ahorita con una, pues diría yo, pesadilla, ¿no? Que tuvimos ahí que vivir hoy, pero bueno, así son las cosas. Lluvias fuertes en Guerrero y Oaxaca, intervalos de chubascos en Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, lluvias aisladas en Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Estado de México, Puebla, Veracruz y Quintana Roo. Temperaturas muy altas de 35 a 40 grados en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. De 30 a 35 en Sonora, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos y Quintana Roo. Entonces tengan mucha precaución, está muy loco el clima. Ahorita, como decía Chabot, hay que tener mucho cuidado porque en unos lados llueve tremendamente, en otros un calorón, el frente frío. Bueno, y las presas están prácticamente secas aquí, todo el sistema Cutzamala, 31% de agua tienen. Ya dijo el gobierno que si la racionan puede llegar el agua hasta junio del año que entra, de otro modo mayo o marzo. Entonces está delicada la situación, créanme que sí se ve apocalíptica la cosa, porque sin agua yo no conozco ningún ser vivo de los que estamos aquí que pueda sobrevivir sin agua. Entonces es una situación de emergencia prácticamente.
Pues sí, es una cuestión de emergencia. Vamos a ver si ya este año no creo que haya muchas lluvias, pero pues el año que entra, ya cuando empiecen fuertes, pues esperemos que las presas se recuperen pronto, porque bueno, si no, entonces esto va a estar crítico. Va a empezar a bajar y no hay de dónde sacar agua. Así es que
justamente es lo que están diciendo, que si llueve, que esperan que la temporada de lluvias del 24 sea más o menos de mayo y empiece a recuperar el sistema Cutzamala. De otra manera se va a poner crítico.
Se va a poner feo, pero más feo lo que vivimos el día de hoy, pero bueno
ya, eso fue una pesadilla.
Ahorita lo vamos a platicar, porque aquí el señor Bosco es muy bromista y nos hizo la broma. Broma pesada, por cierto. Pero ya tenemos por ahí a Charlie, ¿no? En la línea, no está Charlie conectado. Bueno, Charlie se va a conectar por Zoom o por teléfono, no lo sé, pero bueno, ahorita ya después del corte vamos a platicar de eso. Y sí, la verdad es que me sorprendió el día de hoy por la mañana muy tranquilo, sin tráfico, pero ya por la mediodía, por la una de la tarde estaba, pero kilómetros de tráfico, kilómetros, kilométricas las filas de tráfico. Pero bueno, como dice Chabot, no se desespere, tiene que llegar a su destino, así es que tranquilo y va a llegar. Así es que vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM. Es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Y bueno, aquí está, dice mi tía, pero pues no sé si ese es un abreviativo, pero dice saludos desde Chile. Estimado Arturo, les dejé un mensaje por ahí en Instagram. Quería agradecerle mucho si lo revisa, por favor. Claro, con todo gusto. Y la verdad es que allá en Chile, que nos hacen favor de escucharnos, pues se venden muchos autos chinos, una gran cantidad, pero cantidad de autos chinos. Y dice, es referente a un proyecto que estaré agradecido si puedo contar con su participación. Claro, con todo gusto, ahí estaremos, mi estimado. Ah, se llama Matías, aquí ya me escribió, se llama Matías, me dijeron Matías, con todo gusto en apoyarlos en lo que necesiten. Y gracias por seguirnos acá en Fórmula Automotriz, acá en este programa que tenemos en México. Y creo que ya tenemos a Charlie en la línea, todavía no. Ah, bueno, ahorita lo enlazamos. Pero bueno, vamos a platicar la historia del día de hoy, que es una historia de terror. Ya pasó ya el Día de Muertos, el Halloween. Y bueno, pues todo comenzó porque llevamos un Porsche allá a un taller que está en Chalco, Estado de México, pues allá retirado. El señor Don Jorge Aviñón me hizo favor de prestarme su remolque. Y ya, pues estando allá, dijo, bueno, pues que lo pinten de una vez, ¿no? Porque está un poquito ahí medio maltratadito el remolque, pues que lo pinten. Entonces lo llevamos a pintar, se quedó ayer el remolque a pintar, pero lo llevamos con una Ford que nos hicieron favor de prestarnos, una Ford Lobo, una F-150. Entonces pues llegamos muy bien, padrísimo, descargamos el remolque, pues le quitaron incluso una puerta para que pudiera entrar ese remolque, ya se quedó allá adentro. Pero el pintor, pues su lugar es muy chiquito, es muy pequeño. Y aparte, para acabarla, pues es que están pavimentando las calles ahí de su rancho. Entonces, pues ya le urgía que fuéramos por el remolque. Pero resulta que ese remolque, pues cuando fuimos ahí a los parrilleros, le dije a Bosco, oye, échame la mano para una camioneta, porque yo no tengo camioneta con remolque. Entonces le dije a Bosco, échame la mano para que a ver si nos prestan esa RAM. Esa que estoy viendo aquí en los parrilleros para traer un remolque de Chalco. Entonces el señor Juanito Bosco, pues ya saben, muy atento como siempre, sí, claro, con todo gusto y vamos y lo traemos, pero se fue alargando, y si puedo, mañana no, mañana tampoco, el viernes tampoco, entonces luego no, y luego no sé qué pasó con esa RAM, pero resulta que ya no había con qué remolcar. Entonces el día de hoy nos hizo el favor de prestarnos un Jeep, de mandarnos incluso hasta con chofer de lujo y todo.
Piloto.
Un piloto experto, ¿no? Y bueno, resulta que ya pues llegamos allá, recogimos el remolque, ya veníamos ya en carretera de Chalco hacia la Ciudad de México, todavía no pasamos la caseta y chin, que ya nos jaló el Boscomóvil. Y bueno, pues ahí estuvimos ahí como 2 horas, yo creo, hasta que llegó a rescatarnos Bosco Junior. Y pues un relajo, porque ya tuvimos que subir el Jeep al remolque.
El Jeep que nos remolcaba acabó remolcado.
El Jeep que nos remolcaba acabó remolcado con otro Jeep que, por cierto, pues ahí fue el que estrenó, fue el ganón, fue el que estrenó el remolque, ¿no? Recién pintado y todo. Entonces resulta que ya en la carretera, pues de repente nos dicen unos motociclistas, se cayó la placa. ¿Cómo que se cayó la placa así? Pues yo la había puesto con un alambre grueso, Y de repente ya cuando fui a ver, pues ya tenía un alambre delgado, quién sabe quién se lo cambió, pero bueno, total que se cayó la placa y en ese inter pues perdimos otras 2 horas porque nos bajamos Bosco y yo a buscar la placa, caminamos como 5 kilómetros y pues nunca encontramos la placa, ¿no? Entonces ya nos regresamos y llegamos acá a la Ciudad de México como a las, ¿qué será, Sabiñón? Como a las 5 de la tarde.
Como 4 más o menos.
Como 4 y media de la tarde. Entonces, imagínense, en una travesía aquí a Chalco, que es una hora, no se hace más, pues antes de pasar la caseta de Puebla, mucho antes, ¿no? Y y luego pues de regreso, ahí fue donde nos aventamos como 7 horas, ¿no? Entonces, o sea, estuvo rudo de veras, y la verdad es que ya ahora sí descubrí las famosas boscoaventuras, ¿no? Que cuando no se descompone, falla, y cuando no falla, pues no sirve, ¿no?
Sí, 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 ahora sí que los fierros no tienen palabra, y la electrónica, menos.
No, menos, no, entonces... no, pues ahora sí que ya sabes el clásico, lo destapas y le mueves, dizque la batería, a ver, pues la batería sí, es lo único que le puedes mover, no le puedes mover nada más, porque, pues, ¿qué más le mueves?
Sí, ¿no?
Fusibles, sabes. yo nunca vi dónde estuvo la caja de fusibles, y no creo que sea un fusible, porque daba marcha. Ajá. Entonces yo no sé qué sucedió, pero dejó de caminar.
Simplemente, como dicen, no andó.
No andó.
¿Sí? ¿Sí? ¿Se sentó?
Sí, así de fácil y así de sencillo.
Sí, pues a veces planificas todo tu viaje a algún lugar, ¿no? Y pues siempre puede llegar a pasar. Y más, son vehículos del 2015 para atrás. Pues la electrónica, no sabes en qué situación está, ¿no? Toda la caja de fusibles, sí. La computadora, los cables, los auxiliares, en fin, pues todo eso hay que reemplazarlo, irlo reemplazando, porque es antes de que se descomponga lo puedes hacer.
Es preventivo.
Preventivo, pero pues en realidad no sabes ni qué pueda fallar, pues ¿no? Puede ser la bomba de gasolina, puede ser un fusible, puede ser un relevador. Aunque metas el escáner no te resuelve el problema.
No,
el
de hecho, escáner, lo hizo lo que, la persona ajá, que fue Javier.
Lo más que
Javier,
puedes hacer es, Rojas. Es Javier Rojo.
Rojo.
Ajá. Lo más que puedes hacer es borrar códigos, pero eso no te sirve de encenderlo y que pues, se componga como
pues el Jeep se mal, negó ¿no? a trabajar.
Así es.
Y pues así bueno, fue. Y luego pero la pues, placa, sí. Bueno.
Agarró su azueta.
Tomó su desfile del 20 de noviembre.
Sí, pues.
Pero mira,
sí.
Hablemos de cosas mucho más agradables. pasó la penúltima fecha de la Fórmula 1 en Las Vegas. Todo el mundo esperaba que fuera una carrera aburrida, sin personalidad, ¿verdad, Chabot? Y bueno, nos dejó con el ojo cuadrado. Estuvo interesantísima. Lamentablemente no la pude ver en vivo por situaciones ahí de fallas en el sistema de cable, pero ya la vi la repetición porque la estuve monitoreando, tengo una aplicación que la estuve monitoreando todo lo que iba sucediendo vuelta por vuelta, ¿no? Y ahí veía yo que Hamilton que chocó, que se le ponchó la llanta, que total, para no hacerles mucha historia, yo creo que fue una carrera muy interesante, muy muy interesante, es mucho más de lo que esperábamos nos dio. Estuvo entretenida, no sé, Chavo, ¿tú qué opinas, Juanito, Arturo? ¿Qué opinen? Porque a mí se me hizo extraordinaria carrera, con muchas situaciones. Checo iba en primer lugar, Max Verstappen haciendo alarde de su gran forma de manejar, rebasa a todos y se queda en primer lugar. Sí. Y ahí iba Checo en segundo y de repente lo pasa Leclerc en una curva. Checo se duerme, realmente no se lo esperaba que lo fuera a rebasar, creo que fue por la derecha si no mal recuerdo, y Checo ya no puede hacer nada, era un cachito ya de vuelta y queda en segundo lugar. Sin embargo, pues les digo, mira, ¿qué puede ganar ya Leclerc más que el gusto de subir al podio? Porque ya puntos ya no. Verstappen queda con 549, Checo Pérez con 273, Hamilton con 232, Sainz con 200, Alonso con 200, Norris con 195, Leclerc con 188, Russell con 160, Piastri 89, Stroll 73, Gasly con 62. Y de ahí para abajo. Entonces, pues ya pues, matemáticamente ya no tiene nada que hacer. Hamilton, que era el obstáculo a vencer, tuvo la mala. Ahora sí se alinearon los astros, como dice Arturo Fernández, y Hamilton tronó como ejote.
Valioso. Va a haber una pelea interesante por el cuarto lugar en Abu Dhabi, en el cierre de la temporada. Y valioso que Checo, yendo 19. en la vuelta 2, si no me equivoco, queda tercer lugar.
Claro.
Y asegura ya el segundo puesto del subcampeonato en el campeonato de pilotos.
Ahora sí, una muy buena estrategia de Red Bull, sí, el cambio de llantas.
Y Magnus quiso ayudar.
Porque le pegan en la nariz y se la tiene que cambiar, ¿no? Pero muy bueno, creo que estuvo una carrera interesante. ¿Usted qué opina en algo?
Sí, sobre todo, bueno, yo lo que pude estudiar es que el circuito medía 6.2 kilómetros.
Es el más largo de
todos. En kilómetros, sí.
Ajá, y tenía 17 curvas y, bueno, una recta de 1.9 kilómetros. Entonces creo
es
que
muy bueno, ¿eh?
Muy bueno, ¿no?
Muy bueno, larga. Nocturno.
Y Max quiso ayudar a Checo, que ese es buen detalle también. Levantó para darle rebufo y a ver si podía írsele de Leclerc. Al final ya no se pudo.
Ya no se pudo. Sí, ya quedaba muy poquita carrera.
Pero eso de que le quiso ayudar es un mito, ¿no?
Pero o sea, sí levantó.
Que le vaya.
Y de 4 segundos pasaron a 2.5.
Dice aquí Fabricio, mira, dice, a mí me parece que la Fórmula 1 de Las Vegas estuvo pésimo en organización, pero en show, bueno, muy bueno.
Pasó algo chistoso. Hamilton le tenían asignado un Mercedes de los 30, se sube y se baja y se va con el mismo coche de Checo, que era un hot rod estos acá, no sé si era Ford.
Son amigos, dicen.
Entonces, no, algo pasó con el Mercedes. Y luego un Cadillac convertible como el 57, se le salió todo el aceite, no se fijaron que en la arrancada había una mancha de arena de esta blanca que usan para levantar los contaminantes, y cada que alguno se iba por el lado izquierdo levantaba ese polvo, porque del Cadillac lo acabaron sacando en grúa. Un Cadillac rojo convertible muy bonito, pero como dices, mi querido Juanito Bosco, es que quería decirte Juanito, los fierros no tienen palabra, sí, ¿no? Los revisan a conciencia la FIA, los autos, me consta. Y este carro reventó ahí el cárter, o vayan ustedes a que se le rompió el filtro, no sé.
Algo.
El cárter tiró todo el aceite.
Sí.
Así es, Juanito Bosco.
Así es esto.
Y quedó para el arrastre.
Así son los Cadillacs, dejan de funcionar de repente y ya se acabó, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 DM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir también en las redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Y creo que ahora sí ya está Charlie ahí conectado en la línea. Mi estimado Charlie, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Arturo, Jorge, Fred, Bosco? Muy contento de estar aquí conectados con ustedes. Y pues sí, la verdad concuerdo en que fue un gran premio muy importante. Creo que fue pues algo primordial para este primer gran premio que saliera bien. Y pues felicidades a Checo, ¿no? Creo que después de tantos tropiezos, por fin lo logró.
Así es, Charlie. Y aquí pues ya también otro logro que tuvimos fue desenmascarar a los villamelones principales, ¿no? Como es el señor Rivera y otros por ahí. Entonces, eso es lo más importante, yo creo, que deja esta temporada, mi querido Charlie.
Lo malo de hablar con la verdad, que la gente que no sabe.
Y bueno, se deja, para, ¿no? Para terminar la temporada, nos vamos a Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix de 2023. Dentro de 3 días, 6:05 inicia. La práctica 1 es el día 24 a las 3:30 de la mañana. La práctica 2 a las 7 de la mañana de ese día, mismo día 24. El 25, práctica 3, 4:30 de la mañana, hora de México. La calificación el 25 de 8 a 9 de la mañana. Y la carrera, y si ya está un poquito más decente, el 26, domingo, a las 7 de la mañana, hora de México. Entonces, ahí cierra la temporada. Pues ya sabemos que queda Max Verstappen de campeón. Y nuestro querido Checo Pérez,
a pesar
de los villamelones, queda en segundo lugar de este campeonato, haciendo historia.
Hablar con la verdad.
Y Fred,
no hay que aplaudirle.
Fred, también,
a ver, déjame hablar, Sabiño, porque si no, ni te escuchas diciendo, tú, ni me escucho
diciendo,
yo. Adelante.
A ver, pues entonces, yo estaba diciendo, desde la vez pasada que estuve yo en el autódromo y me tocó estar transmitiendo desde allá, Checo se subió al tercer lugar, al podio, uh-huh. y también es histórico, nunca había habido un piloto mexicano de en Fórmula 1 que subiera un podio, y menos en México. Entonces, es historia. Sí, lamentablemente, no tenía por qué haber sido tan atropellado, y lo coincidí también, ahorita por eso me atreví a interrumpir al señor Rivera, porque ya sé por dónde va, Pero sí, es inconstante.
Le falta, sí.
Fíjense, me acuerdo mucho del programa este del Mentalist, que observa todo lo que está sucediendo alrededor y saca sus conclusiones y desenmaraña los crímenes y todo eso. Si observan a Checo, su cara cuando está muy bien concentrado y cuando está disperso, y cuando está disperso es cuando pierde. Entonces, coincido con el señor Rivera, lo dijimos aquí la vez pasada, no tenía por qué haberse arriesgado de esa manera. Su finalidad era hacer puntos, no los hizo. Entonces yo creo que sí fue un grave error. Y subsecuente con situaciones que han venido dando
ya venía en ese sentido. Esa presión que ya venía arrastrando desde antes de no poder.
Pero la presión, lo insisto, llegar. Te la pones tú.
Ajá. O sea, y el equipo un poco quizá.
No, el equipo. Pero bueno. O sea, la presión la traes tú. O la dejas tú.
Sí, es verdad.
Entonces, ustedes que hacen cosas extremas, y pues, la presión la traes tú. Si tú tienes la seguridad de que puedes o no puedes, pues ahí está tu presión. Porque los otros son crítica, no es presión. O te dan una pauta para hacer un esquema de la carrera y no lo sigues, pues es tu forma de actuar finalmente.
Bueno, ya después de esta narración fantasiosa, tengo que hablar yo. Porque la verdad es que, mayor, a ver, vamos a hablar con la verdad. Venga. Y en serio, porque aquí no se trata de aplaudirle al señor Sergio Checo Pérez si gana y si no gana y si saca pretexto y si dice es que tenía que arriesgar cuando no tiene que arriesgar, cuando tiene que cuidar puntos. La verdad es que en la sumatoria de puntos, qué bueno que le fue bien, pero no todo estaba ganado, ¿eh?
La verdad es que
Hamilton le estaba pisando los talones, uh-huh. y entonces no hay que recurrir a la suerte de ojalá que gane, no, ojalá claro. que en la práctica quede en los primeros lugares, ojalá. Es un piloto inconstante, es un piloto que sí efectivamente quedó en segundo lugar, qué bueno, es mexicano, lo apoyamos, qué padre, pero también hay que mencionar las cosas que hace mal, claro. y muchas carreras de la temporada las hizo muy mal. Y entonces, ¿por qué hay que aplaudir cuando las cosas las está haciendo mal? Es como si el señor Bosco está dando la clase del todoterreno y le dice, es que le tienes que hacer así, y le voy a felicitar aunque lo haga mal. No,
se va un carro al barranco, ¿no? Pues no.
Perdón, a ver, puedes poner en peligro a todos los demás porque te estamos diciendo que lo tienes que hacer de esta manera. Entonces aquí el señor Villamelón con el otro que no vino, Arturo Fernández, ¿creen que hay que aplaudirle? Y también el señor otro Villamelón, aquí Chabot, y el otro primo, que de Jalisco, que también, que porque es compatriota de allá de las tortas ahogadas. O sea, ¿creen que hay que aplaudirle al señor Checo Pérez? Que porque, pues sí, qué bueno que en esa sumatoria, porque hizo barbaridades, todavía aún así quedó en segundo lugar, todavía aún así quedó en segundo lugar. Pero si en verdad los otros pilotos, igual como Hamilton y como el equipo de Ferrari, hubieran estado mucho mejor, se lo comen fácilmente a Checo Pérez, ¿eh?
Se alinearon los astros.
Afortunadamente.
Por eso lo dije. Se alinearon los astros. Hamilton choca con una, ¿cómo se llama?
Lo que sea. Afortunadamente le salió.
Sí, se alinearon los astros.
Quedó en segundo lugar.
Fue más suerte que otra cosa, ¿no?
Y es suerte, ¿no? Sí, ahí está. Pero no es porque sea el super mega pilotazo, porque alguien.
No, sí lo es.
Yo escuché en un programa que decían, fíjate. El hubiera, el tal vez, claro, el posible, posibles lluvias, no existe. O sea, todo ese tipo de cosas que no existen y que la gente fantasea. Es que si no existiera Verstappen, Checo Pérez hubiera quedado en primer lugar. Eso no existe. El señor Verstappen es real, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes que especular con cosas de que no? Es que si no existiera el señor Verstappen, el señor Checo Pérez sería campeón. Pues sí, pero no es eso. Esas son mentiras, cosas que están en la mente de las personas. Entonces, Chabot, por favor, adelante.
A ver. Lo que quiero decir es que sí fue inconsistente, pero también es cierto que tocó competir con un piloto un fuera de serie, porque Max es un fuera de serie.
Es lo que es. Una cosa es que es un buen piloto.
No, Max es un fuera de serie.
A ver, no es fuera de serie.
Maxi.
No, Maxi. Checo Pérez no.
Por eso le tocó competir con un fuera de serie.
Checo Pérez tiene afortunadamente a un coequipero que es un pilotazo. Ajá. Lo que le pongan, lo que le la pista, lo que sean, sí. en noche, en día, en calor, en frío, gana, ¿no?
Siempre.
El otro, no, pues me salí, no, pues no choqué, me chocaron, no, pues es que me calenté y aceleré y luego de repente, pues ya no, que el otro se me cerró, no, que... Y aún así, quedó en segundo lugar. Ahora, hay que aplaudirle, pues sí, hay que aplaudirle porque quedó en segundo. ¿Por qué tiene esa trayectoria de tantos... eventos y por qué es el mejor piloto, el mejor piloto de la Fórmula 1? Porque ya sabemos que no hay otro piloto. Pedro Rodríguez y Ricardo murieron muy jóvenes, ya no pudieron hacer más y no hay otro piloto. Él va a seguir cosechando triunfos.
Moisés Solana
tampoco hizo nada. Entonces, Sergio Checo Pérez va a seguir cosechando triunfos si es que sigue en la Fórmula 1. Que él tiene un contrato para 2024, no creo que se lo restrinjan, yo creo que ahí va, y ya se verá para el 2025, a ver, dice Checo, es que yo quiero seguir en el equipo, bueno, una cosa es que tú quieras seguir,
y
otra cosa que el equipo te diga, adelante, síguele, ¿no? Pero la verdad es que así sucedieron las cosas, y hay que hablar con la verdad, no hay que decir, es que no, bueno, extraordinario, no, o sea, ¿de qué sirve si una carrera queda en tercero y en la otra carrera ni siquiera termina? Bueno, ni siquiera dio la primera vuelta en el autódromo, hermanos Rodríguez. No sabes la decepción. Mucha gente donde yo estaba en las gradas se paró y se fue. Así. No le importó haber pagado los miles de pesos por los boletos. Se paró y se fue. Y chiflidos, y cada vez que pasaba el equipo de Red Bull, le chiflaban lo que no te puedes imaginar. Porque la verdad fue una decepción, ¿no? Y sale con que es que tenía que arriesgar. A ver, por favor, si lo que menos tienes que hacer es arriesgar, tienes que salir con la cabeza fría y tienes que ganar puntos.
Bueno, aquí alguien dice en el YouTube que amarguetas. Yo nomás leo lo que dice.
No sé si te dijeron a ti, Sabiñón, o me dijeron a mí. Yo no soy amarguetas.
No sé a quién le dijeron, pero
yo tengo que hablar. Yo tengo que hablar con la verdad. Si a alguien le molesta, pues ahora sí que muy su problema, ¿no?
Ah, este tema da para mucho.
Para mucho, hablar, vamos, ¿no?, a ir horas.
Pero yo creo que la experiencia es la que tienes que retomar para el futuro. O sea, si te queda uno, dos años, tres, cuatro temporadas.
A ver, entonces no terminó, entonces chocó y de todos. Bravo por el señor, porque hay que aplaudirle,
¿no? Sobre de eso trabajar para que no vuelva a suceder y ser campeón. O sea, yo creo que
¿qué crees que le dijeron en el equipo? ¿Lo felicitaron?
No, de verdad,
por favor, oye, ¿qué te
yo lo
pasa,
haría,
¿no?
Es más, a ver, Arturo, ese día
si yo fuera Sabiñón, por favor. No es
cierto, si yo fuera el dueño del equipo, le decía, señor, muchas gracias, váyase a su casa a cuidar a sus niños, y así lo dije, siga vendiendo sus automóviles y su internet y lo que hace, y déjese de, no puede usted con esto. Esto es para gente como Verstappen, no como usted. Aquí lo dije y está grabado.
Velo, 3-4 días antes daba entrevistas, disfrazado, iba para acá.
Por eso coincido.
Vamos, o sea, coincido. Ni siquiera estaba concentrado para la carrera. O sea,
Ese fue el tema.
Vamos. Entonces, pues eso no es cierto. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Venga.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 DM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. A ver, mi estimado Chabot, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy?
O sea, tenemos hoy 5 buenos coches que puedes comprar por 400,000 pesos o menos.
O sea, los otros son malos.
¿Nuevos? O sea, nuevos, sí, nuevos. Buenas compras, buenas alternativas que...
O sea, los otros son malos.
No, son los mejores. Nos parecen los mejores.
A ver.
De ese precio.
Y empezamos con el Chevrolet Onix. Ya tiene sus años aquí en México, tiene ya 4 años. Y el récord de fiabilidad es bueno. O sea, no tiene realmente fallas generalizadas. Los que
es
tienen,
chino, ¿no?
Ya es chino, antes era mexicano. Pero sigue teniendo motores turbo ya probados, que se usan en muchos otros autos, Tracker, en China, en Sudamérica.
Ya trae 6 bolsas de aire.
Todos, ¿no? Tienen 6 bolsas, pero en todas las versiones, además, desde que se lanzó, es por eso recomendable. SP, fíjate, es de los más rápidos del segmento. Se lo hacen en alrededor de 11 segundos. Que en el segmento lo habitual son 16, más o menos. Muy ahorrador, motor 1 litro. Y los automáticos son turbo, los manuales no. Es 1.3 de 3 cilindros, que no es turbo, es motor de 100 caballos. Vayan por el automático. Te llevas un LT automático por 390,400 pesos. Que creo que lo hace buena compra. Y seguiría con el Kia Soul, que sí, todavía se encuentra por menos nuevo de 400,000 pesos.
Fíjate, Kia Soul no se me hace mal producto.
Es un buen producto, creo yo.
Es 1.6 litros, ¿no?
Sí, porque el 2.0 ya se va a 460,000. Sí,
exacto.
Pero 1.6 con caja manual de 6 velocidades.
No es malo.
Por 384,900, 6 bolsas SP, muy espacioso.
Sí.
Y está muy bien acabado, viene de Corea, de hecho, no viene de... Sí. Vaya, es un producto global.
Sí.
Para estándares globales, y eso creo
no
que
viene de la India, el que viene de la India es
Seltos.
Seltos.
Que ya viene de China, la nueva Seltos.
Claro, viene de China, viene de exactamente. China.
Hay una automática 1.6 por 406,900, poquito arriba. Pero si quieres el confort de una caja automática, creo que le viene muy, muy bien. Y ya tiene su pantalla táctil, interfaces móviles, cámara de reversa, equipo de seguridad completísimo. Me parece también buena compra. ¿Qué opinen?
Está bien. Se me hace buen producto.
Buen producto.
Sí. Se iría, porque fíjense, también hay compactos. Hay un Mazda 3 Sedán. La versión de entrada todavía se consigue con caja manual o automática por menos de 400,000 pesos. La versión de entrada, quizá el equipamiento no es el más completo, pero ya tiene lo más valioso. 6 bolsas, su pantalla de 8 pulgadas, perdón, con Android Auto, Apple CarPlay,
o sea, aire. Todos en pantalla, ¿no?
Sí, es lo normal. Algunos pocos todavía no la tienen. Por ejemplo, me parece que el Versa de entrada no lo tiene, el más accesible. El Sentra no la tenía, ya ahora con la actualización ya la integra. Pero fíjate, motor 2.5 litros, de los más potentes, 186 caballos.
Sí, pero acuérdate que entre más motor tengan, sí, más consume de combustible.
Pero fíjate que ya en la práctica, manejándolo en ciudad, no gasta tanto como podrías imaginar. Es inyección directa. Es un motor moderno, a pesar de que es un motor grande.
Sí,
Y grande. Lo consigues, de nuevo, materiales muy, muy bien terminados. O sea, está muy elaborado el interior. Creo que ahí, por ese precio, no hay nada igual en ese apartado especialmente. Y hay una versión y manual por 389 o una I automática por 399. Buena propuesta, un sedán amplio, un coche más grande. Es versión de entrada, sí, pero creo que vale la pena considerarlo.
Tener uno para plataforma, ¿con cuál te ibas?
Para plataforma, creo que considerar el Onix, principalmente, sí. Porque por ahorrador 1.0 tuvo.
A ver, te faltan dos.
Faltan dos más. Seat Ibiza Excellence. Aquí yo sabía que me ibas a decir, ay, pero tiene valores muy interesantes.
Pues sí, que
es Seat. Es europeo.
Mira, siendo Seat, se revende muy bien.
Además, ¿no? Y además que por ser Seat y ser europeo, es hecho en España todavía. Ensambles materiales están, yo diría, un paso por arriba de todo lo demás en el segmento. Vaya, sí tiene ese tacto de coche europeo, pues un poquito más elaborado.
Pero sí, ¿crees? No se ven tantos en las calles, ¿eh? O sea, yo no los veo
fíjate
como
que
tal.
Sí se ven. La queja sería el tema del motor. Porque sí, con la caja automática no es un coche muy rápido.
No, para nada. Muy
pero
lento.
Eso lo arreglas con la caja manual. Manual de 5, si quiere manejar manual para carretera. A ver, no es un coche, no es rapidísimo. Está la versión Excellence en 383,900.
Es que ya
manual.
Que están casi en 400.
Pero es que fíjate, ya todo cuesta casi eso. Entonces ya contar coches buenos, de buena manufactura, de buen manejo. Porque además si le ves un coche fino desde que lo manejas. El tacto de dirección, los frenos. Suspensión, incluso la marcha es muy buena para un coche de ese tamaño.
A ver el otro.
Por ese precio. Y terminamos con el Volkswagen Jetta. Que sí, todavía está por menos de 400,000 pesos. Versión solo Trendline.
Pues es que todos se van a ir por el Jetta. Pues es que
y todos
es
lo buena tenemos compra. En la cabeza.
Sí.
¿Sí? Yo de todos de los que acabas de mencionar, yo creo que Jetta y Onix.
Yo Jetta, Onix y Mazda 3 serían como mis tres gallos. Los cinco son muy buenas compras.
Mazda 3 es muy bueno.
Sí.
Yo creo que es una de las grandes opciones, pero muchas personas lo ven como muy alto. O sea, lo ven como muy arriba. Y el precio que acabas de dar es excelente.
Nadie lo compra.
O sea, nadie lo... Dice, yo no me compro un Mazda 3 porque es muy caro. Y el precio que estás dando, pues es un preciazazo.
Sí, es la versión de entrada, es la más barata,
la que sea, pero nadie te va a preguntar.
Pero está muy bien.
Oye, ¿tu coche es la versión de entrada?
Sí, y además, a ver, tiene rines de aluminio, incluso ya tienes en el Mazda 3. De 16 pulgadas, con llanta alta, que eso viene muy bien para la ciudad, para baches topes.
Sí.
Pero viene muy bien. Y el Jetta, motor 1.4 turbo, del segmento del Mazda 3, también buen manejo, muy, muy buen espacio, incluso por arriba del Mazda 3.
Es que por eso te decía, todo se da. Si tú pones esos 5, a ver, ya sin apasionamiento, si tú pones esos 5... La gente se va a ir por el Jetta.
Sí, estoy de acuerdo.
La gente se va a ir por el Jetta. Ahora, ya aunque tú le digas, no, es que el otro y es que este, dice, mira aquí. El MG5 lo veo más que lo sea, tienen buenos materiales, pero sí le falta un poquito de motor, sobre todo en torque.
El MG5 está un poquito abajo en precio, porque está en 330 todavía.
Sí.
Ese es más bien un segmento bajito y por motor, por ejemplo, pues no es...
Pero el MG5 dicen que es del tamaño de Jetta, ¿no?
Casi. Pero el motor es 1.5 y no es turbo, son 100 caballos.
Sí.
Hablando de coches, el Jetta más de 150, 190.
De cerca de 400, ¿no?
Exacto.
El MG5. Mira, dice aquí Matías, de allá desde Chile, dice que el Mazda 3 de flotilla, por ese precio, dice que se utiliza mucho allá en Chile.
Es que fíjate, en Chile, no sé cuánto esté el Mazda 3 allá, pero son en dólares unos $20,000. Uh-huh. El precio más o menos, poquito menos incluso por el tipo de cambio. Es una buena compra.
Si dice que el MGGT.
MGT está un poquito arriba, porque solamente alcanza para la versión de entrada, que ya tiene 6 bolsas, que eso es muy valioso, pero solamente la más barata, digamos, que no tiene tanto equipamiento. También es buena compra, ¿eh? 1.5 turbo, 160 caballos, si no me equivoco. También para considerar. Sí.
La caja del Jetta es ahí automático.
Y manual. El manual está un poquito... El Tiptronic está un poquito arriba de los 410,000 pesos. Pero el manual no es mucho. Pero 10,000 arriba.
Pero manual, caja manual está excelente. No se
manual
descompone.
Manual de 6, además. Es más fiable.
No se descompone.
Quizá por el confort para conducir en ciudad, podrías pensar en la Tiptronic. Porque a muchos no les gusta manejar manual, menos en ciudad.
Pues sí.
Pero bien equipado. Pantalla 6.5 pulgadas. Ya Android y Apple. Llave inteligente. Aunque el Jetta tiene rines de acero. Con tapón. En detalle.
Pues es que...
Para muchos no es importante, para muchos otros sí.
Para muchos sí, porque llegan y compran por diseño, acuérdate. Compran, me gustó y los rines están padrísimos.
Yo diría,
¿no?
Si te importa mucho el rin,
o sea,
pues busca un rin, incluso original de la marca, y se lo pones más
adelante. Le puedes poner después el rin, ¿no? Bueno, quién sabe, ¿no? Podría ser.
Entonces esa fue la lista.
Pero bueno, yo me quedo con dos productos. Creo que podría ser... Mazda y Jetta. Y probablemente un tercero el Onix, probablemente.
De acuerdo.
¿No?
Sí, yo estoy de acuerdo.
En ese mismo orden.
Sí. A mí me sorprende que todavía sigan las cajas manuales, ¿no?
Ahora déjame decirte que Seltos no es, que este Soul no está mal.
Para nada.
Pero mucha gente como que no entiende el concepto y el diseño y el y es un productazo, ¿eh?
Es que el diseño es diferente. Es, o sea,
totalmente. No sabes si es camioneta, si es coche, si es qué, ¿no? Pero...
Y los que tienen uno y ya lo conocen, lo aman por el diseño en parte.
Sí, porque es muy espacioso en la parte de atrás.
Y por ser tan cuadrada, la parte trasera, pues tienes mucho espacio para cabeza, porque no vas pegando todo el tiempo.
Y la cajuela. ¿De
y la cajuela también son 400 litros más o menos?
Sí.
Son menos
en promedio con el segmento. Ahí la que tiene el cajuelón es el Jetta. 510 litros de cajuela. Es gigantesca. Si quieren un coche más para la familia, para ir en ciudad, venir carretera, maletas, creo que el Jetta me parece el mejor.
En carretera sí jala bien.
Sí, es 1.4 turbo, tiene buen torque. O sea, vaya. Y además, consumos creo que es de los que menos gasta, a pesar de ser potente. Ese es un motor
turbo. Pero bueno, también hay que recordar, y hay que mencionarlo, porque eso no lo menciona aquí Chabot, los seguros, creo que el Jetta es de los más caros de todos. Y aparte es de la lista que encabeza de los más robados. Entonces, nada más para que le eche, porque si usted se compra un Jetta o tiene un Jetta en la cabeza, pues váyale pensando también en este tipo de detalles que también cuestan una lana.
Y el tema del motor turbo que también tiene el Onix, que a mediano y largo plazo puede requerir un poquito más de mantenimiento. Pues un poco más complejo.
A ver, dice que tal no sale Virtus, dice que está mejor que el Jetta, pero Virtus está un nivel más abajo.
Es más abajo, cuesta $420 la versión turbo. Y yo creo que yo me quedaba con un Jetta que es 1.4.
Sí, yo de Virtus a Jetta. Es que luego Volkswagen como que encimó ya los segmentos y entonces uno se junta con el otro y se encima un poquito con el
y
con
justo
el
que eso va entrando. Platicamos y, hace algunos meses que eso iba a suceder con Volkswagen, que se iban a empalmar los modelos y a rato dices, bueno, pues si están más o menos igual en precio, ¿por qué este y por qué el otro?
¿No? Ya ocurre con las subs también, con la Taigun y la Taos.
La Taos.
Se emparejan y la Taos y la Tiguan.
Y por eso salió Vento. Porque Vento, y Vento era un productazo, mucha gente lo extraña, porque había Vento diésel incluso.
Ese era muy buen coche.
Y era un productazo, decían que para plataforma estaba, qué bueno.
Era ahorrador, ¿no?
Fíjense en esto, el Virtus, la versión tope, digamos, la versión más equipada, es más cara que el Jetta más barato.
Fíjate.
Entonces ahí, pues, igual ya no. Y sí, arranca en 2.92, arranca abajo de 300,000 pesos, ya, pero con motor 1.6.
Sí.
Que no tiene
y que no es turbo. Galleta,
y que no es turbo, es 110 caballos. Sí. Yo me iba por el Jetta.
Jetta es un productazo. Pues
productazazo. Sí,
a ver, mi estimado Bosco, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy? Aparte de estas penumbras que tuvimos el día de hoy.
No, hombre, pues viene.
No, pero ya que ahorramos a Aviñón y yo, que ya no te vamos a pedir coches para
no, remolcar. No, hombre, fue una falla ahí. No, un bueno, garbanzo de Alibra también. Que sucede.
Ay, bueno, ajá, sí.
¿Qué te digo?
¿No? Pues Bosco Aventuras de siempre.
Bosco Aventuras de siempre. Ya estamos acostumbrados. Pero bueno, lo ves que ya están en casa todos los.
Todo lo que tenías.
Fierros, gracias a Dios,
cada,
¿no?
En cada casa está su fierro y cada quien lo arregla mañana. Pero bueno, un poquito del tema del frío, ¿no? Ya viene el frío, ya amanece frío. ¿Qué hacer con tu vehículo de 3 de la mañana a 8 de la mañana? Pues, ya sea tu 4x4, tu coche
poner normal. Poner una cobijita, entonces.
Pues, lógicamente, el encendido cambia, ¿están de acuerdo? O sea, no es lo mismo encenderlo a una temperatura de 15 grados, 10 grados, a 3 grados centígrados, ¿no? Cambia. Hay que darle su tiempo y lo recomendable siempre es encenderlo con el automático del control, el encendido automático, ¿no? 1 o 2 minutos antes de que
salgas. Bueno, si tienes encendido automático en el control, claro, ¿no?
Y si no, llegas, lo enciendes y espera 2-3 minutos máximo, lo recomendable.
O sea, lo que lo sacas de la cochera y vas y...
Para que caliente un poco, ¿no? El aceite... empieza a lubricar y pues,
pero me dicen que ese es un mito ya en los coches nuevos, a ver.
Pues ¿no? Fíjate que o sea, yo...
Por eso digo, yo no
como
lo sé.
Soy, como que soy ya un viejito, ¿no? Para lo que es Chabot.
Para todos, Aviñón.
Y el señor Rivera, ¿no? Entonces,
que es
yo sí creo que se debe calentar. Dicen que los vehículos nuevos tienen unas tolerancias muy buenas y que bla, bla, bla. Yo creo que si calientas tu motorcito te va a durar más. ¿Por qué? Porque el aceite va a tomar su temperatura, va a tener mejor lubricación. O cuando menos que salgas muy despacio, a unas 3-4 cuadras a que tome su temperatura el motor.
Sí, claro.
Yo sí creo en eso. Hay gente que los arranca y se va. Y hay una situación que aquí acabas de mencionar veladamente, pero es cierta. A la hora que tú enciendes el motor, se acelera. O sea, está a lo mejor a 1400, 1500 revoluciones y automáticamente baja. Esto antes lo hacía mecánicamente, ahora es electrónicamente que hace esa aceleración para calentarse.
Sí.
O sea, quiere decir que de alguna manera el fabricante sí busca que el vehículo se caliente para que no se apague, ¿no? Para principalmente, así los autos antiguos tú los querías sacar en frío y se apagaban. Porque se desaceleraba y pues ya no tenía las revoluciones requeridas porque era mecánico.
Supuestamente los motores nuevos lo que tienen es un sistema de precalentamiento. Que cuando tú en el momento en el que prendes el coche, lo que hace la bomba, que son estas famosas bombas de aceite, son las que suben el aceite inmediatamente hasta la parte de arriba del motor para que obviamente quede todo lubricado y el aceite caiga y bañe obviamente los pistones, todos
los componentes.
Pero bueno, de repente, pues sí, lo que dice Aviñón es cierto, pero en los coches viejos, en los coches nuevos supuestamente no lo tienes que hacer, porque en teoría lo que estás haciendo es que estás contaminando más de lo que podrías ir avanzando ya cuando tienes el coche encendido. Entonces, la recomendación en los coches nuevos es préndelo y vete.
Y quizá vete.
Porque se va calentando mucho en el camino.
Exactamente,
¿no?
sin forzarlo de inicio.
Exacto.
A 2000.
Sí, claro que no lo vas a subir a 7000 revoluciones. Exacto. Porque pues obviamente.
Los primeros 2-3 kilómetros y luego ya.
¿No?
Claro. Aquí agarra temperatura. Sí, sí, sí. De hecho, muchos coches tienen ya el aviso de que el coche sigue frío.
Exacto.
Cuando lo arrancas y se apaga después de unos kilómetros y ya. Eso también puede ser.
Sí. Pero sí, a ver, ahí por algo lo trae.
Claro.
Ah, no, claro, por supuesto. Pues
por algo,
¿no?
Lo trae.
Sí, este, leer, sí creo que hay que darle leer el manual dependiendo del modelo del vehículo.
Ah, bueno, ese sería un tema. Si alguien logra abrir la cajuelita que está del lado derecho y sacar un libro que se llama Manual de Propietario y leerlo, bueno, ya estás del otro lado.
No, si es que flojera, hubiese un librote de este tamaño, dices que va a andar leyendo.
Sí, ¿no? Sobre todo que se escuchen que viene una helada en Tamaulipas para el día miércoles.
Correcto.
Entonces ya viene en la zona norte y empieza a hacer frío y empiezan las heladas. Y cambia todo eso que debes de cuidar el vehículo, sobre todo los hules y los bujes, los hules de los 4x4, hay que verificarlos, checarlos previo a la época invernal para que no se rompan y no queden ahí todos tiesos y puedas tener la necesidad de reemplazarlo rápidamente porque pues no ves o no sabes qué es lo que hay al frente. Entonces tener el carro antes del invierno al 100% para que puedas tener un invierno de 4x4
divertido.
Al 100 y divertido. Así es.
Hoy, no, bueno, pues ya con lo que vivimos hoy no lo creo, o sea, no lo creo, pero bueno. Mira, aquí dice Matías, dice, para finalizar, Onix lo comparamos con Río, que es...
que ya va de salida.
Ajá, que sería K3. Dice, Mazda 3 con Sentra y Cerato, que es el Forte, y es un precio bastante competitivo, la verdad, de $19,800.
Está muy bien, lo que está más o menos...
Allá
más
o menos en Chile.
Más o menos son de igual.
Sí, exactamente. Sí, más o menos es el precio. $19,800. Pone tú de a qué te gusta.
Está ahorita 17.
17.
Ya está 70, 80, abajo. Si no me equivoco. 17,
ya está abajo un poquito. Ahorita me mandaron la frontera que nos reímos de nuestro amigo el garage de Pepino. Uh-huh. Manda de Tijuana que está a $16.99.
Ah,
la frontera. Pesos. Entonces. Va a permear hacia el centro de la República.
Oye, Charlie no ha dado su opinión.
A ver, Charlie,
¿ya te dormiste?
No, por aquí ando. La verdad es que sí hay que cuidar los vehículos. Y yo también mañana ya les voy a platicar sobre los aumentos que hubo en varias carreteras. Hubo un aumento de un 3% y bueno, ya se dieron a cabo estos.
¿Con cuál te quedas de los que dijo Chabot? A ver, Mazda 3, Jetta, Forte,
Soul
y Onix.
Me gusta mucho Jetta, por producir en México, por ahí estaban teniendo un tema con pantallas los de Volkswagen.
Pero ya viene, va a venir de China, ya dicen el Jetta, ¿eh?
Sí, probablemente, es lo que se rumora muy fuerte que quieren poner otra SUV en Puebla, pero sí creo que Jetta es la mejor opción y como comentaba, tiene ahí algunas desventajas con el seguro. Pero bueno, también es de los que mejor valor de reventa tienen.
Pero volvemos a lo mismo. Recuerden que los seguros de Jetta son caros y también, obviamente, las.
Oye, ¿y ahí no hay oferta de que te dan seguro y eso, como en otras marcas?
Pues debe de haber, ¿no?
Debe haber, ahorita seguro, igual por el Buen Fin ya no alcanzaron, pero igual probablemente pueda haber algo.
A ver, pues hay que buscarle.
Hay que negociarlos también.
Pero bueno, gracias por haberse conectado el día de hoy. Gracias, Charlie. Gracias, Jorge Saviñón. Gracias, mi estimado Chabot. Gracias, mi estimado. Juanito Bosco, gracias en los controles de nuestro ingeniero Javi Mejía. Y bueno, gracias. Yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos en punto de las 9 de la noche el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Fórmula Automotriz con Arturo Rivera, pasión por los autos. No te pierdas nuestro siguiente programa por el 104.1 FM y 1500 AM. Fórmula Automotriz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.